en Radio Nacional de España. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, una vez más. Hoy nos vamos a dedicar a un tema dentro del espacio de la Escuela de Ingenieros Industriales, un tema que está muy presente en todos los medios de comunicación, está en el ambiente, está en el sentir de tantos y tantos que nos preocupa el medio ambiente: energías renovables. Para ello van a estar con nosotros, desde el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, profesor Carpio, también estarán con nosotros los profesores José Luis del Valle Inclán y el profesor Antonio Colmenar. Hay mucho que decir y poco tiempo disponible. Profesor Carpio, director del departamento, gracias una vez más, buenas noches.
Buenas noches. Gracias
por estar aquí otra vez.
Buenas noches y una vez más, un placer y gracias a vosotros.
Profesor del Valle Inclán, gracias, porque es un reto difícil en 35 minutos decir algo de, o intentar decir algo de energías renovables.
Intentamos decir muchas cosas y las cosas que queden muy claritas, que eso es importante.
Profesor Colmenar, pues las cosas claras y las cosas que hay que hacer en 35 minutos. Gracias por estar aquí y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno, definir ya a estas alturas las energías renovables me parece que... Pero, profesor Carpio, ¿cuáles en estos momentos las energías renovables se podrían clasificar desde las que están teniendo más éxito o más resultados hasta las que van un poco en rendimientos, en resultados? Y ese sería el panorama actual. ¿Se puede preguntar así?
Sí, no, la verdad es que puedes preguntar y se puede enfocar las energías renovables de muchas maneras distintas. La verdad es que dentro de lo que son las energías renovables, y hablamos de renovables en el sentido de que la fuente de energía primaria se renueva, es decir, se renueva dentro de los años o de los miles de años más o menos en los que vivimos actualmente. Entonces, bueno, está pues, solar, eólica, biomasa, obtención a partir de residuos, es decir, hay un montón de fuentes de energía. ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles son menos? Pues eso, si quieres, es lo que podemos hablar.
Exacto,
ahora.
Exacto.
Pero yo, antes de empezar a hablar, lo que sí que quería un poco, si me permites, es me gustaría hablar un poco, ya que estamos, los tres profesores somos del departamento, ¿cuál es un poco nuestra visión desde el departamento? ¿Cuál es nuestra actividad en el tema de las energías renovables?
Por supuesto.
¿Me lo permites?
Por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
Empezamos con ellos. Nosotros, como departamento de una escuela de ingeniería, de una escuela superior de ingeniería, pues evidentemente tenemos una parte que es, digamos, la investigación. Doctorados, tesis doctorales, trabajo de investigación, trabajo para la industria, en tema de energía renovable, fundamentalmente lo que es energía solar. Pero entendemos que este tema, que es un poco que es necesario hoy en día, como tú has dicho, es un tema que está muy, muy en boga, que tiene mucho crecimiento, que tiene también mucho de gusto romántico. Por nuestra parte, bueno, llevamos dedicando muchos años, también nosotros le queremos dar un papel importante a lo que es la difusión de las energías renovables, ¿eh? Porque yo creo que uno de los temas en los que hay que hacer mucho hincapié es realmente para qué sirven las energías renovables, dónde entran, es decir, para evitar pues oír cosas como esas que a veces salen en la televisión un tanto demagógicas, es decir, esa de ponemos un panel solar y cerramos una central nuclear. Pues hombre, pues eso evidentemente no, y desde una escuela industrial yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, el saber qué son las energías renovables, qué nos pueden aportar, hasta dónde pueden llegar, qué se está haciendo, pues es una labor de divulgación de la que, si quieres, también iremos hablando a lo largo de estos minutos que tenemos, que hacemos desde el departamento.
Perfecto, porque además todo esto está significando, aunque sea invertir un poco el orden del programa, todo esto está, por un lado, la inquietud del departamento, de sus profesores, de dar a conocer a... Pero también estos son puestos de trabajo, líneas de investigación, posibilidades de desarrollo del ingeniero industrial en ciernes, que hoy es alumno y mañana... Es ingeniero industrial, trabajar y para...
Sí, dentro de lo que son las energías renovables, por un lado está lo que es, digamos, la energía, sí, es decir, el aprovechamiento de ese recurso inagotable, que es el sol, el viento, la marea, un salto pequeño de agua, los biocombustibles que se pueden obtener de la biomasa o de la basura, del residuo sólido urbano, es decir, esa fuente de energía. Pero luego hay algo asociado a eso, es decir, es cómo utilizarla, que es lo que se llama la ingeniería energética, la ingeniería renovable, la ingeniería solar. Y eso sí que es un nicho importante de trabajo y que en este país se está haciendo bastante bien.
Bueno, yo había pensado dejar, pero para la segunda parte del programa, pero si quieren, si me dejan, lo hago ahora. Todos ustedes hace X años no estaban ni siquiera pensando en energías renovables. ¿Cómo se iniciaron y cómo se pueden iniciar nuestros futuros ingenieros en todo ese panorama que está usted describiendo, profesor Carpio? Es decir, ¿cómo pueden, qué ofrece el departamento en ese pues espíritu, mira, de difusión?
Sí. Hombre, yo creo que un poco en estas energías renovables, si no ya mis compañeros me corregirán, yo creo que entramos, como he dicho al principio, un poco por romanticismo, es decir, por es un tema que te gusta, que crees en él, que puede tener futuro, tiene muchos inconvenientes, pero por eso hay que, digamos, que de alguna manera hay que creerlo cuando tú entras en él. ¿Cómo se llega? ¿Qué ofrecemos del departamento en esa etapa de formación de conocimiento de las energías renovables? Pues bueno, pues por ejemplo, en el programa de enseñanza abierta de la UNED, que es un programa a distancia, de educación a distancia, que se ha dado a lo largo de todo el año y que está abierto a todo el mundo, es decir, no se pide ningún tipo ni de cualificación ni de nivel inicial, pues tenemos un curso de aplicaciones eléctricas a las energías renovables, es decir, cómo aprovechar las energías renovables para, fundamentalmente, el sol y el viento para producir electricidad. Luego, en cursos de verano, quizá el profesor Colmenar nos pueda hablar más porque es el director del curso, pues este año en los cursos de verano que ofrece la UNED vamos a tener uno en Sanlúcar, en Cádiz, sobre energías renovables. Otros programas docentes, el Centro Asociado de Ávila, con la Fundación Cultural Santa Teresa, tiene unos cursos que son de fin de semana, en otoño y en primavera, sobre distintos temas. Entonces, bueno, pues nosotros ya tradicionalmente con el Centro Asociado de Ávila damos uno de eficiencia energética y energías renovables, que este año en el que estamos pues será en torno a mayo, entre los puentes de San Isidro y de primero de mayo, más o menos por ese fin de semana. Es decir, que de alguna manera el cómo acceder, bueno, luego ya independientemente, pues todo lo que son las enseñanzas regladas de ingeniero superior, los planes de estudio y de tercer ciclo, hay asignaturas de doctorado sobre energías renovables. Es decir, que de alguna manera, según el nivel y según lo que quiera cada uno, pues puede entrar en distintos niveles.
A ese nivel, y bueno, eso ya, por no seguir escuchando al profesor Carpio, profesor Valle Inclán y profesor Colmenar, bueno, luego seguiremos escuchándolo, por supuesto, que los niveles que decía el profesor Carpio son titulados superiores, hay distintos requisitos para formar parte, para inscribirse en estos cursos.
Bueno, como bien ha dicho el profesor Carpio, en el de matrícula abierta no se requiere nada. Luego se ha dejado en el tintero otro que tenemos de, no es posgrado, es una especie de posgrado, pero es un experto profesional en energía fotovoltaica, que son 300 horas. Para este sí se requiere algo así como el bachillerato, me parece que es lo que se requiere, tener superado la FP, la FP2. Y para, por ejemplo, los cursos de Ávila, que serán concretamente el fin de semana del 9 al 11 de mayo, que lleva por título La eficiencia energética y las energías renovables como motor de desarrollo regional, Energías Renovables 2, pues tampoco se requiere ninguna titulación específica. Para el curso de verano, que llevará por título Fundamentos e integración de las energías renovables, aplicaciones eléctricas e industriales, será en Sanlúcar de Barrameda y será en la semana del 7 al 11 de julio, tampoco se requiere ninguna titulación específica.
Profesor Colmenar y profesor Valle Inclán, si decimos y decidimos que dedicamos 3 minutos a que nos vendan ustedes y que vendan esos cursos a nuestros alumnos, ¿qué dirían, profesor de Valle Inclán?
Hombre, pues yo creo que todo el mundo está inquieto con este tema, casi no lo conocen, el tema se empieza desde abajo y se termina arriba, por lo tanto se va adquiriendo unos conocimientos muy interesantes y claro, lógicamente no se profundiza mucho porque no hay tiempo, pero sí hay una primicia y es que en este momento el departamento está trabajando en un máster sobre energías renovables, por lo tanto ahí sí que realmente va a haber un estudio muy profundo. Y estamos trabajando en ello.
Háblenos usted algo más del curso, del máster.
El máster pues ya varios módulos, porque estos cursos lo estamos iniciando al principio en enseñanza abierta, después vamos al curso de expertos, y de ahí ya lo llevamos integrando una serie de módulos que compondrían todos los módulos, que es la energía renovable, pues cada uno será el suyo, y claro, el tema lógicamente sí que sería de especialistas, o sea que en el tanto ahí se enseñaría desde la base hasta la instalación, lo cual sería interesante.
¿Sería compatible la formación que ustedes dan, esa es una pregunta a los tres, la formación que ustedes dan en estos cursos, bueno, no me estoy refiriendo a los de posgrado, estos cursos de otoño, primavera, de verano, con la Fundación Santa Teresa en Ávila, es compatible con el desarrollo de la carrera que están haciendo, o incluso podría decir, es deseable el que los alumnos conozcan estas energías renovables a través de estos cursos?
Hombre, yo pienso que, por ejemplo, el hecho de que esta, de que se ha desarrollado este máster que, de que hablábamos, por ejemplo, la parte mía que correspondería al módulo de energía eólica, porque yo he desarrollado para el curso de doctorado, o sea que los alumnos de doctorado ya están aprendiendo eso. Pues si están durante un año aprendiendo energía eólica, pues esto en un máster entra ya magníficamente. Pero vamos, a pesar de eso, el alumno en doctorado lo tiene. Pero ya durante el curso, hombre, claro que es que es una formación, y de hecho, muchos alumnos se han matriculado en estos cursos por interés. Porque realmente, claro, el tema, claro, que es interesante.
O sea, apuntar, en el curso concretamente de Sanlúcar, serán, puede suponer dos créditos. En los créditos de libre configuración se ha solicitado, y supongo que se aprobará, no va a haber ningún problema, y serían dos créditos para el estudiante.
Perfecto. Entonces, estamos hablando de una oferta en este campo de iniciación, con los niveles en donde no se necesita ninguna titulación, hasta los más altos, en donde se puede, incluso hablaríamos ya de los de posgrado, en donde ya hace falta y una, incluso para la adquisición de las titulaciones, pues hace falta niveles previos de titulación. Todo esto, y además esto se lo preguntaría a usted, profesor Valle-Inclán, porque ha hablado usted de la energía eólica. Y esto, contesten ustedes, o estoy mal de lo que se lee, de lo que se... Parece que es la más pujante, ¿no? La que sí, está rindiendo más,
es la que está,
de las que se hablaban.
Sí, es la que está produciendo más energía, por decirlo así, más instalaciones en este momento. Tanto es así que, en cifras que yo tengo, energía eólica, España es la tercera del mundo y la segunda de Europa. Estábamos en el séptimo lugar. Nos hemos colocado en este momento en el segundo de Europa, con una producción de 3.550 megavatios. Eso es un disparate, o sea, que decir que es una maravilla, ¿no? La producción que España, y un objetivo que, con el compromiso de Kioto, que España lo va a superar, porque en el año 2010 se prevé que el 12% de las energías sean renovables.
Es un conjunto.
Es un conjunto. Pero es que ya en energía eólica estamos alcanzando una cifra del 8,5, o sea que nos estamos acercando casi casi a cubrir eso, ese reto. Incluso se habla de la posibilidad de que lleguemos en Europa en energías renovables al 20%.
Bueno, incluso en unas páginas que normalmente para los que no somos especialistas suelen ser un poco pesadas, como son las páginas Salmón de Información Económica e Industrial, había una empresa ofreciendo ya tecnología, en este caso concreto, en fabricación de molinillos de las tripalas.
Sí, eso es que es para las fincas lógicamente.
No, pero ya no, le llamo molinillos un poco entre comillas, ¿no? Me refiero a las tripalas y en concreto la empresa se llama Gamesa.
No, sí.
Con exportación de tecnología
Es que lo que
y generación de puestos de trabajo.
Es que lo ocurre que la compañía eléctrica, pues en vez de estar simplemente alimentándose de los altos hidráulicos o de las centrales hidráulicas, de las centrales nucleares, pues ha visto que también ahí tienen que entrar ellos. Y de hecho, esas empresas cuando se crearon no fueron absorbidas por las empresas eléctricas. Compañías eléctricas, ¿por qué? Porque estas empresas vendían la electricidad a la compañía eléctrica. Pero bueno, ¿por qué nos quedamos con ellas? Y así ha sido realmente. Muchas de ellas han pasado a propiedad de las empresas industriales, de las compañías eléctricas.
Bueno, este es el panorama entonces hoy en donde esos tantos por ciento de los que nos hablaba profesor Valle-Inclán van creciendo, o sea, no son ya los residuales de hace unos años.
No, porque es que empieza a ser rentable, o sea, lo que al principio era muy costoso, como eran los molinos, los generadores eran muy costosos, pero hoy día realmente han bajado muchísimo, vamos, yo diría que hasta la mitad en muchos casos, y más todavía de los costes, ¿eh? Por lo tanto, claro, en el momento que el coste se reduce con la misma producción, lógicamente, claro, la rentabilidad es mayor.
El profesor Carpio va de electrovoltaica. El otro día, hablando con un compañero suyo, en este caso de la Facultad de Ciencias, hablaba de una serie de recubrimientos que mejoraban el servicio, mejoraban el rendimiento de los paneles fotovoltaicos. Él hablaba de 20-30%. ¿Cómo está en ese momento? No eso, pero ¿cómo está la obtención de energía renovable a través de los paneles fotovoltaicos?
Vamos,
en general, ¿no?
En general, sí, no, en general. El problema que tienen los paneles fotovoltaicos como tal, es decir, simplemente poniéndolos al sol, digamos, es que el silicio ya prácticamente está, el rendimiento que puede dar el silicio como material base de esos paneles, pues ya está en sus límites. Es decir, ahora mismo se puede, de forma comercial, se pueden sacar paneles del 12-15% como mucho, en laboratorio 20-22-24%. Simplemente, ya te digo, sin ningún tipo de concentración ni de nada, poniéndolos directamente al sol. Y es relativamente difícil que se pase de esos rendimientos por problemas de o por la propia tecnología del silicio. Ahora se están buscando nuevas aplicaciones, que no sea simplemente pues la célula que hay ahora, poniendo la unión PN, sino utilizando materiales que puedan... digamos, obtener esa energía y transformarla en electricidad de un espectro mucho más amplio, entonces pues incluso del infrarrojo hasta el ultravioleta, y entonces ahí pues se podría llegar a más, pero son otro tipo de materiales.
Profesor Colmenar, usted es el que, bueno, hay que decirlo, usted es el más joven de todos los que estamos aquí.
Es la verdad evidente.
Y entonces, hablando de conocimientos, de dedicación profesional, orientación profesional, ¿cómo ha sido su interés, su dedicación a las y la experiencia que eso pueda significar en utilidad para esa gente que está más cerca de usted que de los demás?
Pues un poco como apuntaba el profesor Carpio al comienzo, el tema del romanticismo pues es un componente importante. Y yo creo que también en un ingeniero el espíritu de innovar, de crear algo nuevo, de generar o de meterse en algo que sea alternativo, pues también es algo que va intrínseco en nosotros. Entonces a mí despertó ese interés en mí, quise saber un poquito más y en la medida en que puedo pues contribuyo a que vayan hacia adelante.
Quisiera
también apuntar hace poco en unas charlas en las que asistía que, bueno, pues ahora hay una guerra también entre comunidades autónomas, porque claro, en España concretamente se está despegando muchísimo la energía eólica, pero tiene un límite. El límite lo tiene la penetración en la red, el conectar, el volcar la energía a la red. Como la energía eólica es tan fluctuante que de repente tenemos viento, no tenemos viento, y lo que puede suponer dentro de todo el complejo de distribución de energía eléctrica, pues hay un tope, no sé decir ahí de memoria cuál es el tope, y cuando se llega a ese tope no se va a poder seguir generando más energía eólica, pero por razones de que no lo va a poder soportar la propia red. Entonces algunas comunidades autónomas se están dando mucha prisa hábilmente en colocar su energía, porque cuando se llega al tope otras no van a poder hacerlo porque ya la red estará saturada. Entonces yo sí quiero hacer una apuesta no solo por la eólica, que me parece maravilloso, sino por todas. Hay que desarrollar más la fotovoltaica, hay que desarrollar más la térmica, hay que desarrollar más la de las mareas. Cuanto más diverso, cuanto más amplio es el campo donde nos nutrimos energéticamente, pues menos posibilidades de quedarnos a oscuras me parece a mí que vamos a tener.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, concretamente la Comunidad de Madrid, ha impuesto ya el establecimiento de esos nuevos edificios con placas solares, obligatorio. Pues una buena.
Claro, eso edificio. Además significa personal, pues, que diseñe, fabrique, instale.
Sí.
Todas estas. Un poco por el interés que tiene el tema de las energías renovables, ya no en nuestro departamento, porque hemos empezado hablando de nuestro departamento, pero en general en la escuela. Pues como decía el profesor Valle Inclán, una de los sitios claros donde van a entrar las energías renovables es en el tema del agua caliente, es decir. Para calentar agua nosotros necesitamos agua con grandes temperaturas, aunque tenga 50-60 grados es más que de sobra para los consumos de una casa, y eso se puede hacer fácilmente con el tema solar. Bueno, pues eso desde el Departamento de Ingeniería Energética de esta escuela se está trabajando, todo lo que es climatización y aplicación de las energías renovables en climatización se está utilizando. Y luego lo que quería señalar es otra fuente de energía renovable, que quizá no es así de las típicas, pero de las que va a ser un boom de aquí a los próximos años, que es el hidrógeno. Es decir, la utilización del hidrógeno tanto para producir electricidad como para mover vehículos, máquinas. Es decir, de hecho, se supone que la gran alternativa al motor de explosión de gasolina o de gasoil va a ser el motor de hidrógeno, y ya hay diseños y ya está siendo viable tecnológicamente. Ya solamente falta, digamos, toda la infraestructura comercial, digamos, las gasolineras de hidrógeno para que eso empiece a funcionar. Pues desde el Departamento de Ingeniería Química, el profesor Contreras es una de las personas que más sabe de hidrógeno en este país, y nosotros colaboramos con él también desde nuestro departamento. Es decir, que ahora mismo en la UNED, en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, estamos apostando, y yo creo que tenemos un grupo de gente con un nivel técnico de preparación muy, muy importante en todo lo que son las energías renovables.
Entonces, supongamos, a lo mejor es mucho suponer, pero que ya la energía eólica, en cuanto a su componente eléctrica, generadores, o en su componente mecánica, todas las desmultiplicadoras o todos los ingenios puramente mecánicos o el diseño de las palas ya está optimizado, ya está.
Bastante.
Entonces, ¿cuál se... perdón?
No, digo que, las energías renovables encima se llevan bien unas con otras. O sea, incluso se
hablan, es que por ahí...
Claro, es que se hablan de sistemas mixtos, o sea, que es muy habitual. Y bueno, la gente que no sabe de esto, pues si a uno le dice que por el día hay sol, pues la energía solar. Y por la noche hay viento, pues la energía eólica. O sea, se pueden combinar los dos perfectamente.
El problema es que a lo mejor tengas una noche sin viento.
Eso sí, pues sería va que está el sol.
El único problema...
La batería, siempre que hay un término medio, que la batería, que es la que no resuelve ese problema.
El único problema de las energías renovables es que no puedes disponer de ellas cuando las requieres. Y sabemos que, sobre todo cuando se habla ya de grandes cantidades, el almacenamiento de energía es muy, muy difícil. Y entonces, pues bueno, como la energía no se puede almacenar así en grandes números, pues se tiene que producir lo que se está consumiendo, y ese quizás es la mayor limitación que tienen las energías renovables.
Luego fuera del micrófono haré una pregunta, porque se me estaba ocurriendo.
Si es fácil, te la responderé, sí. Aunque sea fuera del micrófono.
No, si me mandamos al curso para que...
O si no, te mandamos al curso.
No, era muy sencillo. Sencillamente, la energía eléctrica tiene problemas de almacenamiento, evidentemente. Pero si obtenemos energía eléctrica y la utilizamos para obtener hidrógeno, en épocas de valle...
Eso sería un almacenamiento. Otro almacenamiento es el bombeo hidráulico. Es decir, el bombear agua, pues energéticamente es ineficiente, porque evidentemente el rendimiento nunca es uno, pero económicamente tiene un rendimiento superior. Es decir, tú, además, para la vida útil de las centrales eléctricas, es mucho mejor que no tengan grandes variaciones, que siempre funcionen, están generando más o menos una cantidad similar. Entonces, pues en las horas de valle, que son las horas en las que se consume poco, las de la noche, pues bueno, pues todo ese excedente de generación utilízalo en consumirlo bombeando agua, que puedes utilizar luego en puntas, y entonces ahí sí que tienes un rendimiento económico. Es decir, formas hay, se puede, entre comillas, almacenar la energía, pero no la energía suficiente, como decir, estoy almacenando pues la producción de una central nuclear para utilizarla cuando me dé la gana. Es decir, grandes cantidades de energía, no, y es una de las limitaciones. Se está trabajando y se está investigando en superconductores. Pues bueno, si algún día los superconductores son económicamente rentables y técnicamente viables, pues ¿por qué no hacer grandes bobinas superconductoras en las que almacenar electricidad de forma de campo magnético? Teóricamente ya está, el problema es, pues como todo, hacer el desarrollo técnico, y hay líneas de investigación importantes.
La preocupación que me consta que tiene el departamento y los profesores del departamento y de la universidad y de la escuela es no solo esa investigación y esa ampliación de líneas de investigación, sino ir ofreciendo esos, no directamente, pero puestos de trabajo a toda aquella persona que cursa sus estudios de ingeniería industrial. ¿Realmente se está produciendo este incremento de puestos de trabajo en una medida que se note ya en todas estas energías renovables?
Se han creado empresas, se han creado empresas y fíjense que hay puestos de trabajo. Se han creado empresas y las empresas de esta gente. Entonces, lógicamente, este caso de Gamesa que hemos comentado, la empresa esta, pues ahora tiene que coger gente. Por lo tanto, en teoría, claro que se han creado puestos de trabajo. Y yo creo que esto se va tendiendo a aumentar y a diversificarse, pues también a ir aumentando más las empresas. Para más, no son empresas muy grandes. Tampoco hace falta. Y eso es bueno también, ¿eh? Porque se mueve por toda la geografía. No hay que centralizar la empresa en un sitio. Si alguno tiene esto, se puede precisamente descentralizar, que es lo bueno. Lo cual hay puesto trabajo en todos los puntos de España.
Sí, perdón, quería apuntar no solamente en lo que es el diseño y fabricación, montaje y luego distribución y tal, sino el mantenimiento. Yo creo que eso es lo que va a prevalecer a largo plazo. Y el mantenimiento de un parque eólico pues requiere una serie de personas. Una planta fotovoltaica pues requiere de una serie de personas allí que estén las 24 horas.
Por ejemplo, siempre una de las cosas que se ha comentado, a principios de los años 80 hubo un programa financiado fundamentalmente a través del IDAE para instalación de aplicaciones de agua caliente sanitaria. Y entre comillas fracasó. Y el fracaso, bueno, sin comillas, fracasó. Y el fracaso no fue de la instalación de los equipos en sí o de la tecnología que ya estaba, sino del mantenimiento. Es decir, hubo mucha gente que pensaba decir, bueno, si eso son placas y por dentro va un fluido, pues eso es fontanería. Bueno, pues es fontanería hasta cierto punto. Entonces, quizá la falta de personal preparado técnicamente, y tampoco es una cualificación, digamos, para poner un hombre en la luna, es decir, pero saber qué es lo que se está trabajando, pues no se tiene, y entonces ahí, como decía el profesor Colmenar, lo que es el mantenimiento, el día a día de la instalación, eso requiere gente con una especialización, que no es muy elevada, pero que sí que es necesaria. Claro. Entonces ahí sí que evidentemente va a haber puestos de trabajo.
Bueno, hemos hablado en nuestro programa, al principio, la titulación era Energías Renovables y Medio Ambiente. No hemos hablado de medio ambiente, está implícito en definitiva, ¿por qué energías renovables? Pero pregunta, tanto en la en su funcionamiento y producción de energía y en la obtención de estos paneles, ¿se puede garantizar que las energías renovables no contaminan, no, o hasta qué punto se puede asegurar?
Bueno, tanto es así que Greenpeace, concretamente, es la que ha promocionado las energías renovables. O sea, son los partidarios, porque claro, los residuos prácticamente no son mínimos. O sea, las reducciones son tan drásticas con respecto a los otros tipos de energías que vamos, que ellos mismos lo promocionan. Hay un grupo que se llama Viento Fuerza 12, que es un consorcio, por decirlo así, de Greenpeace con la Asociación Europea de Energía Eólica. Están unidos, buscando objetivos precisamente para conseguir esa reducción de monóxido de carbono, que es el elemento más...
Sí, no, yo la pregunta, profesor Valle-Inclán, la hacía para no demonizar ni santificar algunos inconvenientes tendrán
pues
que tener.
Al revés, incluso se promociona, o sea que es el colmo, ¿no? Se promociona.
Yo creo que ahí, José Luis, profesor Valle-Inclán, como ingenieros tenemos que ser claros, es decir, cualquier cosa contamina, sí, precio, modifica claro. algo. Es decir, yo creo que una frase que a mí me gusta mucho es que decía que lo más peligroso para la vida es vivir. Es decir, vivir es peligroso.
Que desgasta mucho.
Que desgasta mucho, te puede caer un ladrillo, te pones enfermo, envejecemos. Es decir, que lo más peligroso para la vida es vivir. Pero hay que decir que cualquier proceso industrial, hablando ya un poco más en serio, cualquier proceso industrial, pues modifica el medio ambiente, evidentemente. Bueno, y proceso industrial no, simplemente nuestra vida. Es decir, no, en la época de los romanos se talaron prácticamente todos los bosques de Italia para sacar carbón vegetal, y era la época de los romanos, y no había, digamos, grandes máquinas, pero se machacaron todos los bosques en Italia. Es decir, que eso está intrínseco a la labor humana. Entonces, lo interesante es ver hasta qué punto se puede, es decir, no contaminar en exceso y puede ser asumible esas modificaciones, en ese caso las energías renovables, creo que sí.
Sí. Bueno, la contaminación, por ejemplo, que si la biomasa pues supone una contaminación, pero es la propia biomasa que se va replantando cuando se sustituye, que se quita la biomasa con la que se está contaminando, la que absorbe. No es lo mismo lo que contamina el carbón o lo que contamina el petróleo que lo que contaminan productos de biomasa. Eso lo asume mucho más fácilmente esto. Luego hay muchos otros temas, como el tema de la eólica. Sí, también hay partes o fracciones de los ecologistas que están en contra, porque dicen que la contaminación acústica es importante, las aves de paso y todo eso. Sí, pero se está intentando mitigar al máximo todos esos efectos.
La energía eólica siempre se da fuera de las ciudades, o sea que por sitios donde son más idóneos son muy alejados.
Sí, pero siempre habrá un pájaro que pasa.
La visión, hombre, los pájaros siempre están por ahí. Bueno, la visión es lo único que podría, pues la visión está lejos y en el fondo, bueno, pues no se nota tanto.
Yo creo que la frase importante es la que decía el profesor Carpio, que bueno, lo peligroso es vivir. Lo que contamina al final es vivir. Bueno, todo tiene un precio, ¿no?
Por ejemplo, yo creo que del curso este que hablábamos al principio de Ávila, de ese fin de semana, una de las visitas que haremos posiblemente será una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Entonces, pues bueno, pues basura se genera. Es decir, pues el estar en casa genera basura. Pero no es lo mismo coger ese 100% de basura y simplemente tirarlo en un vertedero que ocupa mucho sitio, o de alguna manera tratarlo para sacar biocombustibles que se producen electricidad, y al final el volumen de basura pues a lo mejor se queda reducido un 40%. Es decir, que muchas de las energías renovables va por ahí. Es decir, todo lo que nosotros ahora mismo estamos tirando, todo lo que nos está utilizando, pues ¿por qué no sacarle un valor energético que lo tiene? Indudablemente lo tiene. Pues ese es un campo de aplicación, y yo creo que es una de las cosas más beneficiosas que pueden las energías renovables.
Bueno, yo creo que, si les parece, bueno, quedan los 5 minutos y hay muchas preguntas y muchas cosas que decir, pero bueno, el panorama es satisfactorio tal como se lo hemos intentado o se ha ofrecido a nuestros alumnos, profesor Colmenar.
Yo entiendo que sí, y está en un buen puesto. Concretamente la eólica, ya lo hemos comentado, ya va sola, no necesita de ningún tipo de apoyo ni de ayuda, pero hay algunas otras en las que no tienen tanta suerte, quizá necesiten algún tipo de apoyo financiero por parte de los gobiernos. Hay compromisos en las últimas cumbres por parte de los distintos gobiernos en apoyarlas, y igual que le comentaba antes fuera de micrófono, pues un niño cuando empieza a andar pues necesita que le agarren de la mano, necesita un tacatá, necesita un apoyo, luego ya tiene que caminar solo. El objetivo final es que caminen solas y que sean competitivas en el mercado. Hoy todavía todas no lo son, pero pueden llegar a serlo si se les presta esta ayuda inicial.
Y esa ayuda inicial vendrá de la demanda social. Es decir, si hay una demanda social, si hay una concienciación de la sociedad, esa demanda hará que los políticos, pues evidentemente por su necesidad de tener amigos que les voten, de tener una sociedad que les vote, tendrán que apostar.
Bueno,
y en esa línea, en esa línea estamos también nosotros de divulgar, que como también decíamos antes, que no es vulgarizar, sino intentar, tenemos bastantes libros que no hemos citado sobre energías renovables, y con la idea de llegar a toda la toda la población, desde los niños para las escuelas hasta los universitarios.
Yo desde luego, vamos, en la línea de lo que estamos hablando ahora, este es el panorama, y les iba a decir que, hombre, no para meternos a vaticinadores, pero un poco prospectiva, o sea, ¿cómo ven el panorama en puestos de trabajo, líneas de investigación en este campo de energías renovables y medio ambiente? Aunque ya se ha ido tocando, ¿no?
Bueno, pues sacando la bola de cristal para ver ese futuro, yo creo que un poco lo hemos hablado. Ahí, a lo mejor, no es por el cariño que tenemos ese romanticismo a favor de las energías renovables, pero yo creo que, como hemos ido diciendo a lo largo de este programa, el que se utilicen energías renovables, estamos abocados a ellos, es claro. Es decir, no podemos seguir dependiendo del petróleo y contaminando y produciendo gases de combustión. Entonces, vamos adelante. En ese sentido, pues bueno, cuanto más se vaya aplicando, pues tiene que haber más puestos de trabajo. Tiene que haber, pues eso, desde el señor que haga el mantenimiento en la instalación, que aunque pueda ser más o menos tradicional, pero necesita una especialización, pues ahí tiene muchas, lo que preguntabas antes, de dónde pueden entrar. Muchas empresas de instalación eléctrica, por ejemplo, ya están abriendo pequeñas secciones de instalación fotovoltaica, por ejemplo. Es decir, ¿qué puesto de trabajo? Pues evidentemente lo hay. ¿Tiene que haberlos? Pues lo tiene, pero como un desarrollo normal de este tipo de tecnología.
Sí, además es curioso porque las energías renovables se desarrollan más cuando empieza a haber el factor de petróleo. Cuando el petróleo empieza a oscilar su seguridad, automáticamente la energía renovable se promociona, porque así ha ocurrido. En este momento los países están ya en este momento pendientes todos de ver qué pasa y están echando un ojo a las energías renovables como una tabla de salvación. Y así es como lo estoy viendo yo, como una tabla de salvación.
Claro, una salida y una tabla de salvación.
Y segura, además.
Bueno, moviéndonos entre la ingeniería y la... Una cosa que me ha encantado, y el romanticismo, que a veces parecía que era un poco antitético, pero...
No, pues, luego, en absoluto.
Luego resulta que ustedes han pronunciado por el romanticismo claramente, por lo menos en el...
Para iniciarnos en las energías renovables.
Profesor Colmenar, díganos usted, el primer curso... estando en los meses que estamos en febrero, el primer curso en donde nuestros alumnos pueden tener ocasión de matricularse.
Sí, pues sería en la cita que tenemos en el mes de mayo, el fin de semana del 9 al 11, en Ávila, y está abierta a toda España.
Desde luego los cursos de verano.
Los cursos de verano, como he dicho antes, del 7 al 11 de julio en Sanlúcar de Barrameda.
En el servidor del departamento tenemos información de estas actividades.
Sí, en el servidor de departamento están fundamentalmente los otros, tanto el curso de experto profesional en energía fotovoltaica, el curso de matrícula abierta también, y de esas actividades lo pueden encontrar en la página web de Ávila, del Centro Asociado de Ávila, y lo pueden encontrar también en la página de la UNED, aunque lo vamos a colgar, estamos ya en esta semana, la que viene, colgaremos en nuestro propio servidor también estos cursos.
Bien, pues nos volveremos a encontrar, volveremos a hablar de ingeniería eléctrica, electrónica y de control, de energías renovables, medio ambiente y, ¿por qué no?, de romanticismo, aunque sea en un espacio de ingenieros. Profesor Colmenar, muchas gracias por haber estado aquí. Profesor Valle-Inclán.
Pues voy a traer una poesía yo para
avanzar
un poco.
Profesor Carpio, gracias por haber estado aquí.
A vosotros por
venir. Y habernos hablado del futuro.
Muchas gracias.